Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esta es una audio traducción del mensaje en español, del mensaje de Beaufort Church en Beaverton, que fue publicado el domingo 24 de julio del 2022 a las 11 de la mañana. Vamos entonces. Pastor Brad se acerca y dice que va a hacer un anuncio. Vamos a empezar con la oración. Vamos a algunos de nosotros en la sala que probablemente que necesitemos que el Señor trabaje de una manera única y realmente específica. Esta semana me recordaron el poder de la oración y me pidieron que orara por algo realmente específico en la mañana y esta tarde. Entonces respondí un periodo de espera y solo quiero animarte esta mañana que hay una diferencia entre tener una idea de que Dios trabaja en la fe y que Dios atraer las cosas. Y solo quiero animarte esta mañana en este lugar. Si hay algo que no puedes resolver, tal vez sea algo relacional, o tal vez estás luchando con algo financiero, o tal vez hay algo físico que está ahí afuera. Sé que hay alguien ahí afuera que solo está físicamente. Me duele por todo lo que estoy orando en este momento. Y lo que sea quien sea esa persona, quiero darte espacio en este momento para decir, Señor, ¿trabajarías? ¿Te mudarías? Serías el hacedor de milagros que estás en este lugar. Así que, quien sea, sea lo que sea, en un momento ahora mismo diga, Señor, trabaja en mí. Confiamos en que va a trabajar. Creemos que va a trabajar porque la forma que siempre ha trabajado cuando leemos las Escrituras, vemos historias de la fidelidad. Cuando pasamos la página de nuestra propia historia, vemos tus huellas. Vemos tu obra en nuestras vidas y, Señor, solo significa que en estos días podemos esperar con fe que tú continuarás moviéndote. Entonces, Señor, esta mañana oro para que escuches todas estas cosas que te hemos traído y escuches que podamos dar testimonio de tu fidelidad. Que incluso en tiempos en los que estamos arrastrando y tenemos frío y simplemente no tenemos toda la fe en nuestros corazones, Señor, sigue siendo fiel y contaríamos historias de ese amor que sería increíble. Y gracias por esta vez. Gracias por las familias y los niños que son parte de esta hermosa iglesia. Y le pido a Jesús en este momento que continúe hablando. En su nombre oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Mientras se sientan, voy a invitar a algunos amigos, Dan y Cheryl, a unirse aquí a mí en el escenario. Dan y Cheryl sirven en el sur de Asia y voy a ser muy vago en eso porque el país en que sirve está realmente cerrado para organizaciones cristianas y los cristianos están prohibidos en ese lugar. Pero Dan y Cheryl han estado sirviendo allí durante 23 años y solo se asociaron con nosotros últimamente y me encantaría que todos aquí pudieran escuchar un poco sobre lo que tenemos que presentarles como su familia. Aquí tenemos la foto de ellos. En la iglesia, esta es nuestra familia. Un Dios nos ha dado una hermosa familia adoptiva de 6 hijas. Así es como me siento yo también. Sí, y recientemente ha estado trayendo algunos hijos maravillosos a nuestra familia para que se casen con estas maravillosas mujeres de Dios. Y ahora tenemos nietos en camino y es increíble. Quiero animarlos a que lo que el Señor está haciendo aquí en esta casa se está multiplicando en el otro lado del mundo, creando una generación de niños que conocen a Jesús y están siendo transformados por el amor de Dios. Gracias por permitirnos ser parte de esta familia. Cuéntanos un poco sobre ahora. Creo estar tal vez comenzaría con la escuela y a los residentes les gusta lo que están haciendo en la ciudad que se encuentran. Cuéntanos un poco sobre lo que están haciendo allí. Vamos involucrados realmente con el aspecto de la misericordia en el país donde estamos. Y si hay algo que se ha faltado en algunos de estos países subdesarrollados y países que están en desarrollo, es la educación. Así que con nuestra capacidad para rescatar a los niños, vivimos una oportunidad para vertir en sus vidas con la educación, de que de otro modo no recibirían. Por lo que estoy tratando de tener cuidado con lo que digo, pero me ha llevado a organizar algunas instituciones donde podemos involucrarnos con niños que han sido desechados, traficados, abandonados, huérfanos y obtenerlos no solo en nuestra familia porque saben que lo que son, sino que también hay otros que no tendrían la oportunidad de recibir educación a quienes podemos contactar a través de estas instituciones. Instituciones, si usted realmente tienen 300 estudiantes en la escuela o en la institución, como llamamos, y 150 de ellos son residenciales, por los que tienen viviendo con ustedes esta situación, esto es increíble. Están haciendo esto por un tiempo, sé que hemos tenido algunas personas que han visitado, se suponía que los visitaría a principios de este año y no pude hacerlo, tal vez escucho que hay cientos y gente que llama, los llama mamá y papá, y ustedes han tenido este ministerio de sostenimiento, pero más allá de eso, ustedes están pasando cosas en el país que comparten un poco de esto. Algunas de esas cosas que ustedes están haciendo, seguro, uno de los amores de mi vida era un área de la música. Enseñanza, por lo que estamos formando líderes de adoración, pero también tenemos muchos pastores que se han desarrollado, tanto trajimos como unas Biblias a la escuela en la que llevamos a través y el audio, el video y los medios impresos. Ha sido un área que realmente falta, por lo que cae dentro de una de las cosas en la que realmente estamos poniendo énfasis en criar a las personas. Y lo que es emocionante en estos días es tan espiritual, abuelos y abuelas reales, estamos viendo que ser dirigidos por personas que han sido completamente discipulados, captaron la visión y es de ellos. Sí, es realmente hermoso. De hecho, mira aquí la foto como se está matizando. Está sucediendo a torno de lo que ustedes han dicho. Mire que esta camisa dice que no hay vuelta atrás. Y ustedes imprimieron cuántos de eso, como 80 de ellos, y han usado, se han ido. Y vamos a hacer más de esta actividad a que tengamos otra actividad de bautismo. Así que Dios está haciendo esto en los últimos meses. Justo después de uno de los ataques más grandes que hemos tenido varias áreas de nuestra vida, Dios está trayendo frutos como este. Y una cosa que mencioné, creo que vale la pena repetir a aquellos de ustedes que han sido parte del ministerio de niños aquí y han visto niños y se han preguntado si tuvo algún impacto en su vida. Este era un tipo en el que invertimos mucho cuando era joven. Se fue en rebelión y recientemente regresó a nosotros arrepentido debido a los cimientos que se habían puesto en su vida. Y se ve que sus días no cambiaron, bueno, a la derecha. Así que gracias a aquellos de ustedes que están invirtiendo, los jóvenes. No es en vano, mencionaron que han estado pasando por algunas cosas últimamente. Un compañero en oración, queremos asociarnos en recursos y poder estar allí con ustedes, pero queremos orar por ustedes hoy. De hecho, después de este servicio, estarán disponibles en los espacios comunes para que puedan saludar y actualizar de lo que ustedes están haciendo y también para sus vidas. Quisiéramos que reciban soporte de los Estados Unidos. ¿Qué podemos orar para ustedes? Bueno, un par de semanas, una vez que llegamos aquí a los Estados Unidos, recibimos una llamada que decía que nuestra casa en la que vivimos, la casa alquilada en la que tenemos, que nos van a desalojar. Así que cuando llegamos a casa, podemos irnos. Nos encantaría orar por eso, para que Dios tenga un lugar perfecto para que viva nuestra familia. Y luego, justo antes del avión, para venir, y nos enteramos que el edificio alquilado que tenemos era parte de la escuela, así que estamos en el proceso de construir un nuevo lugar. Sí, y sabemos que cuando Dios lleva a algún lugar, generalmente no te deja colgado, ahí te ha traído por un propósito. Por lo que estamos entendiendo es que Él nos ayudará en la próxima fase, por lo que estamos planeando construir. Esta propiedad que estamos alquilando, este edificio que estamos alquilando, vamos a construir un edificio en nuestra propia propiedad y tenemos 11 meses para hacerlo. Así que tenemos la oportunidad para que Dios haga un milagro y es absolutamente por lo que queremos que ustedes se pongan en oración por nosotros. Jesús, te pedimos por Danny Cheryl y porque durante estos años el privilegio de ser un misionero. Y Señor, oramos para que tú continúes tu hermosa efusión de gracia, tu misericordia y tus recursos. Señor, oramos para recursos para que les permita seguir teniendo un impacto en la ciudad en la que están una comunidad. Y estamos muy agradecidos por ello y le pedimos al Señor que experimenten una bendición de una gran parte en lo profundo de sus corazones cuando podemos estar orando por ellos para que los podamos apoyar. Y Señor, te pedimos para ver lo que tú puedas hacer en ese lugar. Y oramos que todo en tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Gracias, James. Bueno, vamos a pasar recibiendo la ofrenda esta mañana, así que si traíste contigo puedes sacar eso o uno de los anuncios también. Quiero respaldar nuestro campamento para niños voluntarios esta semana. No quiero avergonzarlos por mucho, pero si por favor se pusieran de pie para poder saludarlos a ustedes, los voluntarios que estuvieron con nosotros. Hicieron un trabajo increíble. Increíble, estoy muy agradecido de que hayan hablado con personas que se tomaron un tiempo libre del trabajo y están aquí, usaron los días de vacaciones, hicieron todo lo posible para derramar sus vidas. Y fue una semana larga, realmente fue para muchos de los voluntarios y sirvieron de manera increíble y hermosa. Y fue un gran momento que hay algunas fotos geniales aquí, algunas cosas sucedieron estas semanas, muy cosas positivas. Tan hermoso ver a los niños como... hicieron el programa y la mitad de la semana, así que como esto es algo bueno, una semana realmente genial, así que muchas gracias, gracias por todos los voluntarios y las diferentes personas a las que estamos sirviendo. Un par de cosas que quiero mencionar es que esta semana vuelve el café en el patio y durante el día del martes habrá café expreso, bebidas, todas las cosas elegantes a las que la gente les gusta con azúcar, en ella estarán todas aquí. Si vienes a conocer a alguien, trabajar, quiero informarte que también esto sucede durante la semana, el resto del verano, a través de agosto, y también un día de juegos en el parque Cedar Hills el martes a las 9:30. Para que puedas obtener más información, hay un mostrador de recursos en el lobby y se puede reunir ahí con un montón de gente. Y bueno, el próximo domingo escucharán a un buen amigo mío, el profesor de la Universidad de North Park. Está en el seminario Fuller y está aquí hablando yo también. Y estaré aquí y será muy agradable compartir con él de lo que están haciendo. Hemos escalado montañas, hemos estado en varias partes del mundo y estoy muy emocionado de tenerlo aquí la próxima semana para que la gente joven pueda escucharlo hablar y va a ser un momento increíble. Me encanta. Ok, estamos listos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 esta semana. Y aquellos de ustedes que han estado con nosotros, estamos en una serie con la carta de oración que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y hoy vamos a cubrir el capítulo 3 y vamos a cubrir una pequeña porción del capítulo 4. Pero mientras hacemos esto, solo quiero compartir algunas cosas que sabemos acerca de la iglesia romana. En primer lugar, sabemos debido a la lectura del libro de los Hechos que la iglesia en Roma habría existido antes, durante bastante tiempo. Todavía había una gente donde solamente no había gente de Judea, también había gente romana que empezó esta iglesia. Y no solamente fue formada por romanos, sino que había gente que tenía un trasfondo griego, también había personas que también o hebreo y judío, y todos ellos estaban juntos para formar esta nueva iglesia que están haciendo en Roma. Pero en el momento en que el imperio romano, un emperador romano, Claudio, expulsa a todos los judíos de la ciudad de Roma, dijo que si eres judío en herencia, si esta ciudad... ya no puedes vivir en la ciudad de Roma. Y eso incluyó a Jesús siguiendo a los judíos. Y allí todos se fueron de la ciudad. Y los que quedaron fueron la gente que no eran los judíos. Y esa fue la gente que se quedó en Roma por mucho tiempo. Y unos 5 años después que hubo este decreto y todos estaban permitidos regresar a la iglesia, el problema fue que estas personas que realmente habían formado una iglesia diferente durante este tiempo, así que cuando los judíos regresaron a Roma, imagínense esto aquí en la iglesia, si quedamos todos aquí y decimos que la mitad de ustedes no puede estar aquí y después de 5 años pueden volver a congregarse con nosotros. Eso fue el problema que se presentó en las personas en el capítulo de Roma, que habían formado una iglesia diferente durante el tiempo. Así que cuando los judíos regresaron a Roma y regresaron a su iglesia, la iglesia había cambiado drásticamente. Todas las costumbres y preferencias se han habido desplazado hacia la otra mitad que se había quedado. Así que imagine volver a esto. Estos seguidores judíos de Jesús encontraron una iglesia que prácticamente había abandonado cualquier conexión con todas las costumbres y prácticas judías, y entonces había esta tensión que ahora existe en esta iglesia, que vamos a ver quiénes son, y la iglesia en Roma solo está tratando de establecerse y construirse, y ahora está siendo dividida, como siempre es el caso cuando las personas comienzan a dividirse, se convierte en un ejercicio de perder el punto y empezamos las peleas, y empezamos entonces perder de vista el objetivo de la iglesia y empezamos a gracias a estos desacuerdos. Y seguir a Jesús a veces toma segundo fondo. Podemos imaginar que la cosa de la comida kosher, la comida que comen los judíos, fue un punto de referencia también. Se menciona en el libro de Romanos. Y cuando comienza a leer los primeros capítulos de Romanos, también se da cuenta que son una fuerza divisoria en la cultura. En la realidad, están dividiendo a los demás. Roma rodea un lugar de ser una luz en lugar de una alegría, de ser un lugar de personas que traen la paz y a la ciudad, y están trayendo acusaciones, y lo peor de todo, traen juicios. Son cristianos críticos, que por cierto parece ser un estereotipo que los cristianos a veces reciben. Cristianos críticos correctos, algunas personas dicen que eso realmente es redundante. A veces, como cristianos, nos gusta juzgar a otros. Ciertamente he tenido mi parte de personas que dicen que los cristianos somos muy buenos para juzgar a otros, y he visto una parte justa de los cristianos siendo muy críticos. Pero permítame compartir con usted, no es una cosa cristiana ser crítico, resulta que es una cosa humana. Los humanos juzgan a otros humanos, especialmente a otros humanos que no son como ellos mismos. O tienen ideas diferentes o tienen diferentes formas de hacer las cosas. El juicio es una cosa humana. Déjame solo te dar un ejemplo. Recientemente he estado montando mucho mi bicicleta para ponerme en forma, así que hay algunas rutas que hago de manera más consistente que otras, y una de ellas es Cornell Road, que va hacia el oeste pasando por Bethany Boulevard, Bethany Road, y entonces un día recientemente estaba andando en la bicicleta y pasé por ese lugar donde hacen las donas Krispy Kreme, y pasé por mi bicicleta y me di cuenta que la línea estaba fuera del estacionamiento, ¿no? Había muchas personas esperando por las donas y yo pasando mis bicicletas, haciendo ejercicios, me sentí también como que yo era superior que ellos. Y miren, yo digo, mira, yo estoy trabajando en mi cuerpo, estoy siendo saludable, y cómo puedo ustedes no pueden ser más como yo. Yo los estoy juzgando en mi corazón, lo estoy confesando porque ustedes son mis amigos, y le digo, mira, yo juzgué en ese momento. Mira, ustedes comen las donas, y me di cuenta de que el lugar se refería a las donas, porque yo he estado ahí un montón de veces, muchas veces en mi vida. He comido muchas donas y donas frescas, y pues ahora que no estoy comiendo las donas y estoy haciendo ejercicio, es cuando me pongo a ser juzgón, es cuando estoy dándole juzgamiento a los demás. Y así es como somos los seres humanos. Comenzamos a sacar las cosas de acuerdo a lo que estamos haciendo en ese minuto. Gente mira, y lo que usted hace es una cosa que es humana, no es una cosa de los cristianos. Todos los humanos somos buenos para juzgar. Miramos a los demás y juzgamos, pero eso no es una cosa de Jesús. No es una cosa de Jesús juzgar a los demás. Y así vivimos esto. Vamos a leerlo de nuevo con palabras aquí que dice, no tienen excusa. Cada hombre, usted que juzga por pasar juzgamiento en otra persona, usted condena a usted mismo, porque usted, el juez, practica las mismas cosas. Eso es lo que dice Romanos 2:11. Entonces aquí avanzamos al capítulo 3. Realmente se duplica en cómo la ley, cómo el Antiguo Testamento, las reglas y los reglamentos están asociados con la fe, como nunca tuvieron la intención de hacernos sentir o ser que él llama justificados. Y justificados es realmente un término legal que Pablo está usando. Es como si alguien te declara correcto o justo. Es alguien que dice que hemos observado tu vida, te hemos examinado, hemos visto las cosas que haces y las cosas que no haces, y hemos determinado que tienes razón, estás haciendo las cosas de la manera correcta. Pero eso es más que un pronunciamiento legal. Es una cosa que te diga que tienes razón o que estás justificado. Pero cuando comienzas a experimentar que sientes cosas cuando estás justificado, tiene un impacto en tu sentido de identidad. Y entonces, el que en el capítulo 3 está abordando esta realidad de ser pronunciado justificado. Y luego cita el Salmo 14 y el Salmo 53 y dice esto, lo dice como lo trae a la mente. Dice, nadie es justo, no, ni siquiera uno, nadie entiende, nadie está buscando a Dios, todos se han puesto por la manera, por el otro lado, y ustedes se han vuelto muy materialistas, reforzando que no hay nada de ninguno de nosotros que pueda hacer para ser lo suficientemente bueno. Esa es la forma antigua, y eso se trata de la religión. Y Jesús está haciendo que algo completamente nuevo de lo que hablamos la semana pasada es desarrollar algo hermoso, maravilloso. Me recuerda una diferencia entre mi esposa y yo. Mira, cuando nosotros abordamos las malezas de forma muy diferente, yo, por ejemplo, para mí hay dos métodos. Una de las herramientas eléctricas, me encantan las herramientas eléctricas, lo llaman un batidor de malezas por una razón. Así que veo malezas y las corto, usa todas las herramientas eléctricas que puedo. Me llamo, esa es la forma que yo uso para cortar mis malezas. Y la forma que mi esposa usa para cortar las malezas es con un cuchillo y un tenedor. Se sienta en el suelo y elimina lentamente todas las malas hierbas, incluida la raíz. Porque sabe que al crecer en Oregon, la lluvia en Oregon, si no obtienes la raíz, volverá en cuestión de días. Bueno, el apóstol Pablo aquí, cuando se trata de la justificación humana y el legalismo y la religiosidad y el juicio que es característico de estas personas, dice que para que se haga esta cosa nueva, no podemos simplemente podarlos, no podemos simplemente obtener el apague, la recortadora, y piensa que esto va a desaparecer. Tiene que estar erradicado, y eso es lo que está haciendo en el capítulo 3 de Romanos. Continúa y está hablando de todas estas ideas y finalmente nos lleva a este verso icónico, muy simple, pero a menudo mal interpretado en Romanos, el capítulo 3. El problema con esto, que la mayoría de nosotros en realidad no escucha todo lo que se dice aquí en Romanos 3, 23. Él lo dice porque hay una distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados por su gracia como un regalo a través de la redención que es en Cristo Jesús. Para ser recibidos por la fe, esto es un misil guiado dirigido al corazón de la humanidad. No hay distinción, todos estamos quebrantados, todos nos quedamos cortos, todos nos encontramos cada vez cuando entrando en el camino de la entrada de Krispy Kreme, si sabes a lo que me refiero, todos hacemos esto, nadie se detiene, solo lo vemos lo malo, luego inmediatamente se da cuenta y dice, pero también está justificado simplemente, no es como pensabas que estaba justificado, pensaste que tú eras la razón por la que te justificas, pero en realidad la justificación no viene de lo que usted hizo. Hiciste eso por su gracia. Dios dijo que eres bueno. Nosotros somos buenos. Y ese sentimiento de que hablé aún deberíamos tenerlo cuando el creador del universo mira tu vida y dice que no eres bueno. Te amo. Se cubre cuando hace eso. Debería hacer algo dentro de nosotros. Tenemos este sentimiento, pero no es porque demostremos que alguien estaba equivocado o demostremos que nosotros mismos tenemos la razón o que hayamos hecho eso porque nuestro Padre en el cielo ha dicho estas cosas, es por lo que nos hace buenos. Él nos hace buenos. Cuando alguien fuera de ti, alguien más poderoso que tú, te dice algo que es hermoso o bueno o lo alienta, tienes una respuesta a esto. Es un nuevo tipo de sentimiento que tienes. Quiero decir, ¿cuántas veces has sido validado por alguien, un jefe, un profesor, y alguien te dice y te reconoce, y luego esta sensación de asombro, de reconocer, cómo me reconocieron? ¿Alguna vez has estado notado cómo te hace sentir eso? Tal vez estás siendo criticado por otras personas, tal vez no te sientas tan bien contigo mismo en ese momento, pero ahora, ¿quién te tiene válida y autoridad sobre ti? Y ahora existe este sentido, wow, incluso en medio de mi caos hay una confianza. Imagina que en una escala exponencialmente mayor, más grandiosa, eso es lo que Pablo está hablando, está justificado. Pero no es por lo que te esforzaste, no es por lo que hiciste, es lo que Dios hizo por ti. Así que entonces la pregunta sería para todos nosotros, entonces, ¿cómo experimento esto? ¿Cómo encuentro esto realmente? Y llegamos al final del capítulo 3. Y es lo que leemos que dice, ¿qué pasa con nuestra jactancia? Tipo de ley, por una ley, que otras obras, sino la ley de la fe, porque sostenemos que uno no es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, tu justificación, ese pronunciamiento, ese sentimiento que tienes de estar bien, de que todo esto viene a través de la fe. Ahora, sé que algunos de ustedes probablemente dicen, está bien, este es genial, pero esta fe es un término realmente etéreo. ¿Cómo se define esto? Como estar injustificado, venir a través de algo tan nebuloso como la fe, ¿cómo lo persigues con algo que es tan blando como lo defines? Podrías preguntar eso, pero luego si vas al capítulo 4, Pablo continúa y lo explica con esto, una pequeña astilla con la que vamos a cerrar hoy en el versículo 1 del capítulo 4. Dice que entonces diremos que ganó Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse no delante de Dios, porque dice que la escritura: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Pablo dice, escucha si quieres mirar una fe que justifica, fe que te hace saber y te hace sentir, eso todo está bien. Entonces mira Abraham. Abraham es el ejemplo de fe, pero lo que Abraham tenía no era una lista de buenos comportamientos. Lo que Abraham recibió de Dios no fue porque se lo ganó obedeciendo una lista de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y esto representa un cambio fundamental, importante, en nuestro pensamiento como personas. La forma que Pablo describe su fe y la forma que las describe la fe en Abraham en otros lugares de la Biblia es completamente única, y se hace una distinción aquí, y la forma en que se expresa aquí apunta por qué la gente piensa que en realidad no ve normalmente. Cuando la gente habría de la fe, se refieren a ideas fundamentales que consideran ciertas. Eso es lo que pensamos. Pensamos acerca de la fe como creemos en Dios, en quien creemos Dios. Creemos que lo que estamos diciendo es que creemos que Dios existe. Reconocemos sus obras y lo que ha hecho y lo que está haciendo en el mundo. Y entonces decimos, creo en Dios. Esencialmente es eso decir, creo en Dios. Hay un Dios que es poderoso y que incluso puede decir que creo en Dios, que se expresa en la Biblia y en las personas de Jesús. Puedes decir estas cosas. Pero hay algo que dice sobre Abraham. Abraham aquí es lo revolucionario. Paul no dice que Abraham creyó en Dios. Él dice que Abraham creyó a Dios. ¿Escucha la diferencia en esto? Ciertamente él creía en Dios, pero ese no es el punto donde se sostuvo su reputación como un hombre de fe. Y no es como experimentó la justificación. Abraham realmente creyó a Dios. ¿Entienden la diferencia en esto? Lo que lo convirtió en un gran hombre de fe fue no creer en lo que realmente era creer, y esa distinción es crítica. De hecho, creo que esta distinción explica un mal funcionamiento en nuestra propia experiencia de fe y la razón por la que lo hacemos, experimentar justificación, que realmente nos hace personas que tienen gozo y nos hace personas que tienen paz. En medio de las circunstancias nos hace personas que son más llenos de amor y lo expresa a los demás, menos críticos. Si creo en Dios, todo lo que estoy haciendo es reconocer que Él es real, Él está ahí. Pero si crees a Dios, eso es diferente. Puedes creer en todo tipo de cosas y reconocer su conexión a la realidad actual. Pero en realidad creer trae un componente que falta en la mayoría de nuestras vidas. Si crees en mí, si dije quiero que creas en mí, todo lo que tienes que hacer es mirarme en el escenario y decir que soy bonito, que tengo buena razón, que puede hacer observaciones, puede afirmar hechos, puede decir veo los efectos de Brad, veo los resultados de su trabajo, sé que él existe, y lo que he visto también a la distancia, algunos de ustedes allá en las esquinas me han visto a la distancia, pero pasa más allá. El tipo de arriba de Brad es una persona real, pero si te pido que me creas, significa a mí, significa algo realmente diferente. No es así. Créame, supongan algo, asuman que le he dicho algo que le he dicho algo que significa que no tiene que decidir si soy real o no, si no tiene que decidir si es confiar en mí o no. Es la decisión, tiene que decidir si tiene fe o no en lo que he dicho. Así que creer en Dios, esta frase alrededor de Abraham, asume que tú y Dios han interactuado y él ha dicho cosas sobre ti, que Dios ha hecho cosas que son ciertas sobre ti, que Dios te ha dado mensajes, y por lo que Abraham es conocido no son sus ideas acerca de Dios, no son sus construcciones teológicas, su confianza en lo que Dios le dijo, es lo que hizo un gran hombre de fe. No fue su obediencia a las reglas y regulaciones, fue el hecho de que él no pensó que Dios estaba mintiendo cuando habló. Y entonces cuando se encontró con circunstancias en las que se topó con circunstancias que parecían contradecir las cosas que Dios le había prometido, siguió creyendo a Dios. Cuando se encontró con personas que dijeron algo y lo hicieron dudar que las cosas de Dios le había dicho, él siguió creyendo en Dios. Incluso sus propias alarmas internas cuando sonaron y comenzaron a preocuparse por la línea de tiempo que Dios había tomado en las cosas que Dios le había prometido, que había una decisión que tenía que tomar. ¿Creeré en estas circunstancias o lo que dice la gente en este momento? ¿O simplemente creeré en Dios? ¿Elegiré confiar en Dios? Eso fue la pregunta. Eso es lo que queremos enseñarle a ustedes hoy, que Dios le ha hablado. Le voy a compartir algunas. Dice que eres amado. Él dice que eres amado incondicionalmente por Él. Él lo dice. Él dice que estás perdonado, que hay gracia para cubrir tu quebrantamiento. Estás perdonado. Dios dice que está bien, que la relación entre tú y Él ha sido restaurada y todo está bien. Él dice que no tienes que ponerte nervioso. Eso es lo que te dice. Pero lo más importante es que sabes lo que dice. Estás justificado, estás justificado no por lo que has hecho, sino por lo que Él ha hecho. Y cuando te das cuenta de que esto, y cuando te das cuenta de esto, cuando dejas que la realidad de Dios, del universo, te diga que estás justificado, eso es más que una simple proclamación teológica o legal. Es un sentimiento que te abruma y te da forma. Es un regalo que Pablo dice que recibes. Abraham dice que cree en Dios y mi oración es que nosotros también lo hagamos. Porque esto es lo que he notado sobre mí y no sé si esto también está cierto de ti, pero creo que cuando Dios y lo que me ha hecho, lo que me ha dicho sobre mí y luego lo que encuentro en esas circunstancias, me gusta dejarme decirte esto cuando me equivoco, cuando rompo las cosas, cuando no hago las cosas de la manera correcta, cuando rompo las relaciones en mi vida, cuando hacer esas cosas es muy fácil para mí castigarme y decirme a mí mismo que no estoy a la altura y que no soy bueno. Pero en esas cosas negativas que se meten en mi cerebro, eso es lo que digo cuando digo hay que creerle a Dios. Porque a veces miro el mundo y la gente dice que hay cosas que están pasando que no estoy de acuerdo. Pero es fácil criticar que Dios creyera que una situación comenzara a salirse de control. Pero en realidad para estar tranquilo y no estresarse es que hay que creerle a Dios. Me digo que hay que creer cuando intenta ser justificado por su propia voluntad y sabréis que resulta casi nada. No hay que volverse cínico, no hay que volverse crítico de los demás. No hay que condenarse a uno mismo, pero cuando experimenta la verdadera justificación, cuando salgo y descanso en la gracia de que Dios me ha justificado, eso solo hace algo diferente dentro de mí. Porque ya no se trata de mí. No tengo que hacerlo, no tengo que doblegarme. Las cosas van a mi manera, no tengo que asegurarme de que todos estén de acuerdo. Solo voy a escuchar su voz y saber lo que ha dicho sobre mí y voy a vivir y apoyarme en eso. Y todo eso, preocupaciones y toda esa negatividad es reemplazada. Es casi como si este momento cuando te das cuenta que has sido justificado, Dios te ama y te perdona y Él realmente tiene el control del mundo y tú te das cuenta que como el sol no vuelve a salir en tu mundo, sabes que un momento completamente, un día completamente nuevo, hay paz y alegría y hay una confianza y la forma en la que nos movemos a través del día se forma en nuestras vidas y simplemente se une, se vuelve como nos hicimos justificados a través de la fe y la gracia de Dios. Así que voy a invitar a Ron a salir. Él nos cerrará con una canción hoy. Y recuerdo la primera vez que escuché esta canción que va a cantar y captura algo, captura una postura. Y es una postura que a menudo veo en Ron. Creo que Ron volverá y cantará una canción. No sé si está, dónde está Ron, pero ay, está saliendo por aquí. Y captura una postura y recuerdo escucharlo fue un par de años, escribiste esto como en el 2019, se trata de algo cuando lo lanzaste y captura mucho de cómo Ron se mueve a través de sus días, pero también captura como creo nosotros como creyentes cuando estamos justificados, nos movemos a través de nuestros días, captura una sensación de paz y una sensación de ver el mundo que una manera particular, por lo que nos quería que Ron nos llevara con esta canción y nos bendijera con esta canción. Bendiciones, hermano. Lléveselo. El sol siempre brilla y las preocupaciones están a mundos distantes. Música está en mi corazón. Todos somos solo niños pequeños, bailando y aprendiendo con lágrimas de alegría. Dices que eres diferente. No puedo estar de acuerdo. En mi corazón. Que alguien venga y me ayude a cantar esto también con mi... Lily, venga. ¿Está lista? Aquí vamos. En mi corazón. El sol siempre está brillando. A veces te sientes deprimido y eso está bien, porque es por eso que estamos aquí, para levantarte del suelo. En mi corazón el sol siempre brilla. Preocupaciones son distantes, mundos de distancia. Muchas gracias. No solo la justificación a través de la fe hace una diferencia en nosotros, sino que nos hace diferentes, un tipo diferente de personas. Voy a dar la bendición ahora. Que seáis hombres y mujeres que experimenten la libertad de saber que Dios dice que todos somos buenos, que experimentes su amor y por su gracia, y que no seáis solo una persona de paz, una persona de alegría, una persona de amor, sino que entregue paz y entregue esa alegría, que entregue ese amor donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Amén. Los amo mucho. Que tengan un día increíble. Nos vemos la próxima semana. Y esa es la traducción en español del servicio en inglés a español de Before Church. Muy buenas noches. O buenos días. Thank you.